This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Hola mis amigos, es una alegría y satisfacción muy grande para mí estar de nuevo con ustedes compartiendo este espacio. Les habla Angie Rodríguez, coach ontológico. Los saludo desde Nueva Zelanda, desde la ciudad de Hamilton, en el programa Arritmia, transmitido por Free FM 89.0, todos los sábados a las 9 de la noche, hora local. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos y bienvenidas. Agradezco a Dios por permitirme cumplir su propósito en mi vida y gracias a ustedes por su apoyo y compañía. El tema de hoy es, con todo y que me parecía imposible, me atreví a soñarlo. Espero que disfruten el programa.
Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción, canción de protección sobre todo mar, temores ya no hay, ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Soy un hijo de Dios. Desde antes de no me aparto, tu amor me llamó. He vuelto a nacer en tu familia, oh Dios. Fluye tu sangre en mí y ya no soy. nosotros clamaba al Padre. Padre bueno, Padre santo, Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro. Hijo de Dios, canción de libertad.
Esto es
Arritmia.
¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento entusiasmada y me quiero llevar más personas alcanzadas. Pensemos en esto. Los sueños no se hacen realidad solo porque sueñes con ellos. Autor desconocido. No se trata solo de aprender a soñar y cumplir sueños, aunque estos forman parte de la vida y del entorno que nos rodea. Lo más importante es tener una vida con propósito y saber hacia dónde nos dirigimos. Puedo enumerar más puntos para alcanzar tus sueños. Seguir un método, investigar. No siempre necesitas inventar algo nuevo. Vivimos en un mundo lleno de información y recursos. Conocer historias de personas que lograron cumplir sus sueños, fijarte en alguien a quien admires, alguien que haya alcanzado sus metas. Si es alguien cercano, pedirle que te guíe y te enseñe. Escucharlo, seguir su ejemplo. Si no lo conoces personalmente, investigar su biografía, sus logros, su forma de trabajar y su historia te servirá como modelo. Esforzarte, ser disciplinado, no desanimarte, seguir un método y practicar, practicar, practicar sin desistir. Todo esto es válido, pero si no tienes una relación con Dios, al final te darás cuenta de que nada tiene sentido y el vacío interior seguirá intacto. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Solo Dios da sentido a nuestra existencia. Al comenzar el año, muchas personas nos trazamos nuevas metas, como si el cambio de año por sí solo pudiera hacer realidad nuestros sueños. Sin embargo, al pasar los meses, nos damos cuenta de que nada sucede y podemos sentirnos frustrados. Entonces, nos consolamos esperando que termine el año para volver a plantear nuevas metas para el año entrante. Así, dejamos que el tiempo pase sin pena ni gloria. Esto tiene un nombre: procrastinación. Debemos cruzar la línea que divide a la gran mayoría de soñadores, quienes solo miran al cielo ilusionados por lo que desean, y pasarnos al lado de la minoría que está ocupada cada día trabajando para alcanzar sus sueños, actuando, permitiendo ser guiados por Dios y obedeciendo. ¿Pero qué es la procrastinación? Mi abuela decía: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. En otras palabras, procrastinar es aplazar los asuntos pendientes, postergar el inicio o no concluir una actividad específica. No se trata de falta de organización personal ni de holgazanería, porque la procrastinación implica estar ocupado con una actividad menos importante, innecesaria o irrelevante, pero más agradable, que ocupa nuestro tiempo y nos permite evitar la tarea prioritaria que requiere acción en el momento presente. El resultado es que nos sentimos culpables, incómodos, avergonzados, frustrados, ansiosos e incluso deprimidos. Nos comportamos de esa manera porque creemos que mañana será un día más adecuado para hacerlo planeado. Pero lo que realmente sucede es que no avanzamos en el logro de nuestros objetivos. Para contextualizar la procrastinación, pensemos en estos ejemplos. Una visita que debemos hacer, una conversación que conviene tener, una tarea del hogar que hay que realizar, o un trabajo del colegio o la universidad que debe entregarse y que a última hora nos encontramos corriendo para terminarlo. Incluso puede ser algo tan sencillo como postergar ir a la peluquería o algo más complejo como enfrentar un problema de pareja. Lo hacemos porque lo que posponemos nos resulta abrumador, difícil, desafiante, peligroso o aburrido. Entonces, evadimos la tarea prioritaria y nos desviamos hacia otras actividades, como tomarnos un café antes de comenzar, revisar el celular, hablar con amigos, salir a caminar o ver un programa de televisión. En resumen, cualquier cosa parece más atractiva que la tarea que estamos procrastinando. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¡Hacerlo ya! Revisa tus objetivos, analízalos y prioriza. Si un objetivo no es prioritario, descártalo de una buena vez. Si lo es, enfréntalo de inmediato. El mayor obstáculo es comenzar. Si la meta parece muy ambiciosa, divídela en pequeños pasos a corto plazo. Planifica tu tiempo diariamente. Si tienes dudas, pide ayuda o consejo. Lo que puedas delegar, delega. Infórmate, fórmate y aprende a distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿Cuál es la diferencia entre lo urgente y lo importante? Lo urgente está relacionado con el tiempo, mientras que lo importante se asocia a las consecuencias. Una de las razones por las que no cumplimos nuestras metas es porque lo urgente consume nuestro tiempo, impidiéndonos trabajar en lo importante. Entonces, ¿cómo priorizar? Lo urgente e importante, hazlo de inmediato. Lo importante, pero no urgente, prográmalo para un momento específico del día. Lo urgente, pero no importante, si puedes, delega. Ni importante ni urgente, descártalo. No pierdas tiempo ni energía en ello. Definitivamente, Dios siempre tiene un plan para cada uno de nosotros. Años atrás, cuando llegué a Bogotá, la capital de Colombia, proveniente de Ibagué, otra ciudad relativamente cercana, alguien me regaló un libro. Con él aprendí a soñar y a poner mis sueños por escrito. Decía que era necesario soñar para que los sueños se convirtieran en realidad, así que me obligué a hacerlo. Tenía un tablero en mi cuarto donde apuntaba mis pequeños sueños primero. Y al final, en un rinconcito con letra pequeña y hasta avergonzada, colocaba carro y apartamento. Iba tachando los sueños que lograba cumplir, como celebrar el cumpleaños de mi hija, colocarme frenillos, estudiar inglés, entrar a la universidad, que mi hija también lo hiciera cuando llegara el momento, cumplir en el trabajo, mejorar mis finanzas, viajar, etc. No eran fáciles de lograr y requerían fe. Lo sorprendente era que tenía que ir tachando y reemplazando cada vez que cumplía uno, hasta que un día me quedé sin qué soñar. No sabía qué más pedir, y es que hasta el año 2014 tenía un concepto diferente de los sueños. Solo pensaba en salir adelante para darle una mejor calidad de vida a mi familia, que estaba conformada por mi madre y mi hija. Me di cuenta de que mis sueños se enfocaban en cosas materiales y beneficios personales y familiares. ¿Pero qué acerca de soñar cosas no materiales, como tener una relación con Dios, mejorar la relación con mi madre o preguntarme cuáles eran mis dones? No por curiosidad, sino para usarlos al servicio de Dios y en beneficio de los demás. Entendí que no es lo mismo tener sueños, que una vez cumplidos simplemente se tachan de una lista y se reemplazan por otros, porque el vacío existencial necesita de algo más que un logro para ser llenado. Escuchaba a personas que decían haber encontrado el para qué de su existencia, personas que eran felices haciendo lo que amaban y veían la vida de otro color. Yo pensaba que si ellos podían, yo también. ¿Pero por dónde empezar? Exploré, salí, hablé con amigas, viajé, estudié, trabajé mucho, me mantuve ocupada, investigué en internet, pero nada era suficiente y siempre al despertar me sentía igual de vacía que el día anterior. Finalmente decidí dejar entrar a Dios en mi vida. Lo hice porque no tenía nada que perder. Llegué a su presencia llena de dudas y preguntas, pero con un corazón dispuesto a obedecer. Aunque no entendía nada de lo que ocurría en mi interior, ni sabía qué me encontraría, caminé a ciegas, segura de que Dios tenía un plan. El 2 de enero de 2016, con un calendario en la mano, comencé a descontar los días. 364, 363, 362. Me esperaba un año largo. Apenas comenzaba y ya quería que terminara. Sentía que estaba cruzando un túnel que se volvía más oscuro conforme avanzaba, pero caminaba en fe, confiando en que encontraría la luz al final. Algunas cosas empezaron a cobrar sentido. La soledad en mi niñez, personas que no me quisieron, el fin de una relación, la muerte de mi madre, cambios en lo laboral y familiar. Al principio, no todo es bueno, pero el resultado siempre lo será, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sus planes son de bien y no de mal, y yo estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. No tenía nada que perder, ¿recuerdan? Me di cuenta de que soltarle el control a Dios significaba estar dispuesta a que Él lo revolviera todo. Él no se sometería a mis planes, sino que yo debía someterme a los suyos. Una de las primeras lecciones que tuve que aprender fue ser sensible a su voz, y no fue tarea fácil, sobre todo cuando me susurró al corazón que debía mejorar la relación con mi madre. ¡Qué difícil fue! Me recordó el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Aunque me costaba, intenté obedecer. Lo que no esperaba era que pronto mi madre se iría para siempre, y de no haber obedecido, cargaría con un sentimiento de culpa de por vida. Comprendí que no se trata de entender siempre, sino de confiar en aquel a quien decidí seguir, porque él sabe lo que hace y tarde o temprano revela las respuestas. Dar el primer paso siempre es lo más difícil. Nuestro cerebro nos mantiene en la zona de confort y nos distrae con tareas más agradables para evitar enfrentarnos a lo principal. Pero como decía mi abuela, al mal paso, darle prisa. Así que una tarde senté a mi madre y a mi hija y como jefa de hogar les hablé. No escogemos a nuestra familia, así que lo que es lo que hay y tenemos dos opciones. Llevarnos mal y estar las tres inconformes o llevarnos bien, tratarnos con respeto y hacer de nuestra casa un hogar, un templo sagrado donde prevalezca el amor. Gracias a Dios, las tres optamos por la segunda opción y nuestra relación mejoró. La cosecha fue abundante, del 100 por 1.
Se iluminan los ojos de mi corazón por la palabra que tú me has dado y por las promesas que he guardado, mi Dios. Yo viviré, yo viviré. Espero con paciencia en ti, Señor. Ya no hay miedo en mi corazón. En tu presencia estaré. Porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando. Espero confiando, pensando en ti. Aunque se acerque la duda, yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti, yeah. Yo pienso en ti. Na, 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 na. Viviré sin miedo. Na, 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 na. Creo en ti, eres bueno. Na, 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 na. Viviré sin miedo. Na, 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 na. Creo en ti, eres bueno. Tu justicia brilló como el amanecer. Todos mis pasos tú has guiado. Y aunque tropiece nunca caeré. Tú me sostienes de la mano. Espero con paciencia en ti, Señor. Ya no hay miedo en mi corazón. En tu presencia estaré. Porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando. Espero confiando y pensando en ti. Aunque se acerque la duda, yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti. Yeah. Yo pienso en ti. Porque yo creo que en ti todo, todo va a estar bien. Vivo bailando, yo sigo cantando. Espero confiando y pensando en ti. Aunque se acerque la duda, yo pienso en ti. Aunque no sea el mejor momento, yo pienso en ti.
Regresamos con
Arritmia.
Reflexionemos. Evita posponer tareas que puedas realizar rápidamente. Si lo conviertes en un hábito, habrá una multitud de tareas evacuadas y no tendrás la oportunidad de posponer más. Recuerda que dar el primer paso puede marcar la diferencia. Empieza por dedicar solo unos pocos minutos a la tarea. Al hacerlo, la necesidad de aplazar comenzará a desvanecerse, permitiéndote continuar y terminar el trabajo. Deja de pensar y hazlo. Crea rutinas y coloca alarmas para dedicarle tiempo a esa tarea que siempre postergas. De esa manera, la terminarás haciendo casi sin esfuerzo, de forma automática. Haz una lista de pendientes y asigna cuánto tiempo le dedicarás a cada uno. Esto te ayudará a adquirir responsabilidad y compromiso contigo mismo. Si puedes delegar algunas tareas, hazlo. Y si hay tareas que no te acercan a tu propósito de vida, deshazte de ellas. Solo tú puedes priorizar y dejar de procrastinar. Llegó la hora de despedirnos por hoy. Que Dios los siga bendiciendo grandemente. Recuerden que continuamos con Momento Decisivo del Dr. David Yeremaya. Hasta pronto.
Hemos llegado al final de la primera parte del programa Arritmia. Gracias por acompañarnos.
Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianz@gmail.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64.
Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana en Arritmia, el programa transmitido todos los sábados a las 9 de la noche por Free FM 89.0 desde Hamilton, Nueva Zelanda. Quédense a continuación con Momento Decisivo del Pastor David Yeremaya. Bendiciones.
Vivimos en una cultura de lo quiero todo y lo quiero ahora. Así que ¿debería sorprendernos que la seguridad en el matrimonio está declinando? Los expertos en publicidad y mercadeo apelan al poder adquisitivo de las generaciones recientes que compran en grande e impactan el mercado global de lujo. A estos compradores se les ha titulado como la generación de lo quiero todo y lo quiero ahora. Pero con este marco mental egoísta, ¿tendrá esta generación matrimonios seguros? Hoy el Dr. David Yeremaya contrasta la forma en que el mundo define al matrimonio con la forma en que Dios lo define. Con ustedes el Dr. David Yeremaya para introducir la conclusión de su mensaje.
Si usted nos está oyendo por primera vez en esta serie, estamos apenas empezando nuestro estudio de Cantar de los Cantares de Salomón. A decir verdad, estamos apenas en la primera parte del capítulo 3, Cantar de los Cantares, en el Antiguo Testamento. Es un maravilloso poema de amor que habla de la vida de casados. A esta serie la hemos titulado Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo. Quiero hablarle, al iniciar este programa hoy, de nuestra guía de estudio basada en esta serie de mensajes radiales y, por supuesto, en los pasajes bíblicos en los cuales se basan estos mensajes. La guía de estudio es otra producción de Momento Decisivo. Hay 12 capítulos en la guía de estudio que tienen títulos como El sueño de un amor perfecto, El lenguaje del amor, Enfermo de amor o amor sano, La búsqueda del cónyuge perfecto, Sueños de seguridad, que es la lección de hoy, El planificador de bodas, ¿qué piensa Dios del sexo? Amor a la velocidad de la vida, ¿cómo encender de nuevo el fuego? El esposo romántico, el gran escape y enamorado de por vida. Es un estudio explosivo del libro de Cantar de los Cantares. Le agradecemos de antemano por su compra de nuestro material. Esto nos permite continuar traduciendo más mensajes y crear más recursos en español. Puede ordenar los discos compactos o guía de estudio, piensa, llamándonos por teléfono o visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org. Ahora, volvamos a nuestro estudio de Cantar de los Cantares, capítulo 3, Sueños de Seguridad.
Había personas que los hubieran ayudado y podrían haberles ayudado a mantener las cosas en orden y avanzar, pero el orgullo fue tan grande que simplemente no quisieron pedir ayuda. Así que, simplemente, haga un alto y pregúntese usted mismo, si dejo que esto siga y si esto se deteriora hasta que se desbarata, me sentiré bien por el hecho de que tuve la oportunidad de pedir que un guardia me ayude y no lo pedí. Usted no sabe si ellos van a ayudarle, pero con certeza sabe que no pueden ayudarle si ellos no saben que usted necesita ayuda. Así que, tome la iniciativa y busque información. Notemos una tercera cosa. la seguridad de descubrir la intimidad. En el versículo 4 leemos estas palabras: apenas hube pensado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Ahora la persistencia de la Sulamita paga sus dividendos. Ella no va a darse por vencida. Los guardias se fueron y de repente ahí estaba Salomón, su amado. Es casi como si uno se imaginara esto como si viera una película. Ella está parada ahí, está buscando. Los guardias han estado buscando y de súbito Salomón está ahí junto a ella. En su respuesta al hallar a Salomón surgen dos cosas. Primero que nada, la intimidad significa deseo. Quiere decir desearse el uno al otro. Apenas hube pasado de ellos un poco, dice ella. Hallé luego al que ama mi alma y cuando le hallé, no lo dejé. Me abracé a él. Así que se abrazó a él. No fue una flor de pared pasiva o una enamorada que titubea. Fue apropiada y apasionadamente agresiva en este momento. Halló a su hombre y no iba a dejarlo ir de nuevo. Se aferró a él. No lo soltó. Lo necesitaba y lo quería. La intimidad significa deseo, desearse el uno al otro. Luego, intimidad significa disciplina, esperar. Noten la segunda parte del versículo 4, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Así que llevó a Salomón a la casa de su madre, un lugar donde ella se sentía segura. Estaba segura de que Salomón era el hombre con quien ella quería pasar el resto de su vida. Tengo que decir que es asunto muy serio. Cuando uno empieza a llevar a casa a la persona con quien se está saliendo, cuando empieza a pasar tiempo con sus futuros parientes políticos, cuando empieza a hacer cosas juntos como familia. Eso es lo que está sucediendo. Ella lleva a Salomón a la casa de su madre, en donde hay seguridad. Ella es la mujer para él y ella lo sabe. Y él siente lo mismo en cuanto a ella. Y eso nos lleva a lo último en este pasaje, versículo 5, la seguridad para denunciar la impaciencia. Aquí tenemos en este versículo algo que ya encontramos en el capítulo 1 y que volveremos a encontrar antes de que terminemos el libro. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. El estribillo está en forma de una promesa con un voto para esperar. Eso nos enseña, primero que nada, que la paciencia espera por la persona correcta. Hemos recibido buen consejo sobre cómo identificar a la persona correcta. Necesitamos ser pacientes, esperar en el Señor. Dios da lo mejor a los que esperan. Y permítame añadir algo aquí sin costo adicional. A veces cuando hablo con solteros, están muy decididos a buscar la persona correcta. Por supuesto, ahora tenemos muchos servicios de búsqueda de parejas y se supone que pueden ayudar y todo eso, pero permítame sugerir que lo que he observado con el correr de los años es esto, que cuando las personas están en esa situación, están mucho mejor si se concentran en ser la persona correcta en lugar de pensar todo el tiempo tratando de hallar a la persona correcta. Si tratan de ser la persona correcta, entonces pueden acudir a Dios de todo corazón y decir, Señor, soy todo lo que sé que tú quieres que sea. Y sé que tú tienes a alguien para mí. Espero en ti. Eso no quiere decir que usted vaya y se esconda en su casa. Quiere decir, tiene que hacer saber a la gente que está ahí. Pero la competencia no es tanto hallar la persona correcta, sino más bien ser la persona correcta. La paciencia espera por la persona correcta. Y luego, por supuesto, la paciencia espera por el tiempo apropiado. Alguien me dio un poemita que más parece mala poesía, pero escuchen. Hermosa noche de junio, estrellas brillan, luna grande. En parque con muchacha, corazón acelerado, cabeza me marea. Yo digo amor, ella cucurruquea. Yo listo, yo veloz, no dejo que oportunidad pase. Nos casamos, digo yo. Ella dice, está bien. Campanas de bodas, luna de miel, todo. Nos establecemos. Vida feliz, hombre feliz, esposa feliz. Otra noche en junio. Estrellas brillan, luna grande. Ya yo no soy feliz. Tengo nene en brazos, camino por el piso. Esposa enfadada. Ella sufre, yo enfadado, sufro también. La vida es gran pelea. Esposa gruñona, pillastre berreando. Nos damos cuenta al fin de que nos movimos demasiado rápido. hasta cómico, pero algo profundo, ¿verdad? El tiempo de Dios siempre es el tiempo preciso. Cuando esperamos, amamos, nos casamos y tenemos relaciones sexuales según el calendario de Dios, descubrimos lo que deberíamos haber sabido todo el tiempo. Dios sabe mejor. Muchos hoy están tratando de invertir el proceso de compromiso y matrimonio viviendo juntos primero y después decidiendo si van a casarse o no. Además de ser un acto de desobediencia a la palabra de Dios, ahora hemos observado este fenómeno lo suficiente como para saber que las estadísticas nos dicen que el modelo de vivir juntos primero no sirve. Pienso que debemos darle algo de perspectiva en eso que tal vez no irán en ningún otro lugar. Les aseguro que no lo oirán en muchas de las iglesias y jamás lo van a oír en los medios de comunicación seculares. Leí un artículo que lo expresa de la siguiente manera. No debería sorprendernos el número creciente de parejas que viven juntas antes de casarse. Quieren estar absolutamente seguras de que es la persona correcta antes de decir acepto por toda una vida. Pero un reportaje publicado hace poco indica que tal vez esté haciendo daño y no ayudando a sus perspectivas de matrimonio. Estos matrimonios tienen significativamente más probabilidades de acabar en el divorcio. Muchos entran en una relación de cohabitación en donde el trato es: si esto no funciona, no separamos y no se pierde gran cosa porque no tenemos ningún compromiso legal. El compromiso es tenue. Y ese compromiso tenue ejerce su efecto en el matrimonio. Al vivir juntos, la actitud es: prometo estar contigo en tanto y en cuanto tú me hagas feliz. En el matrimonio, las personas se enfocan en hacer feliz al otro. Si solías ver la situación de vivir juntos como una prueba de la capacidad del otro para atender tus necesidades una vez que te casas, va a ser realmente duro cambiar. Si uno de ustedes piensa que se dirigen al altar y el otro piensa que simplemente están dividiéndose el costo del arriendo, ambos se disponen a una gran sorpresa. El mundo fuera de Cristo tiene una noción del matrimonio que enfatiza el placer máximo con sacrificio mínimo. No toma en cuenta posibilidades tales como enfermedades, incapacitantes, alteraciones emocionales o reveses financieros. Por eso es que esta noción del matrimonio no funciona y por eso la tasa de divorcio se ha remontado a las nubes. El amor nunca ha podido operar por mucho tiempo sin sacrificio, pero la sabiduría de Dios es completamente diferente. En un matrimonio bíblico, cada cónyuge mira al otro en el ojo y le dice, te amo, que por definición quiere decir, me comprometo a servirte, a edificarte y a alegrarte. Sé plenamente que esto me va a costar montones de tiempo, energía y dinero, pero quiero poner tus intereses por delante de los míos. Yo paso atrás en la fila. Tú pasa primero. Y al observar de nuevo este episodio de Salomón y la Sulamita, vemos, amigos y amigas, que el matrimonio no es lugar para el egocentrismo. El matrimonio es un lugar en donde aprendemos a vivir para la otra persona y no para nosotros mismos. Hace años, alguien me dio un poema. Lo guardo porque pienso que resume lo que he estado tratando de enseñar en este libro, lo que verdaderamente pienso de mi propia vida y aunque imperfectamente, trato de seguir. Este es el poema. Te amo. No solo por lo que tú eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. Te amo. No solo porque tú has hecho de ti mismo, sino por lo que estás haciendo de mí. Te amo. Por poner tu mano en mi corazón acelerado y pasar por alto todas las tonterías que no puedes dejar de ver ahí y por sacar a la luz todas las pertenencias hermosas que nadie más ha mirado lo suficiente como para hallar. Te amo. Porque estás ayudándome a hacer de la madera de mi vida no una cantina, sino un templo, y de las obras de mis días no un reproche, sino una canción. Ese poema refleja el más alto estándar de dedicación de amor y matrimonio. Es el estándar que la Biblia presenta. Nos recuerda que el matrimonio no es cuestión de conseguir que se suplan nuestras propias necesidades, sino que es cuestión de amar a alguien tanto que ninguna otra cosa importa más que suplir las necesidades de ella o las necesidades de él. Cuando una pareja se une con esa clase de filosofía de matrimonio, siempre verán que sus necesidades se suplen porque esas necesidades serán suplidas en respuesta a suplir las necesidades de la otra persona. Pero Cuando preparamos nuestra propia agenda de prioridades en nuestro matrimonio, siempre se tendrá dos personas peleando sobre quién consigue qué, cuándo, en lugar de mirar por oportunidades de ministrarse el uno al otro. La idea cristiana del matrimonio se basa en las palabras de Cristo de que un hombre y su esposa se deben considerar como un solo organismo. Eso es lo que significan las palabras una carne en el español moderno. C.S. Lewis es uno de mis escritores favoritos y se casó tarde en la vida, mucho después de que escribió el famoso libro Cristianismo Básico, que es la mejor obra básica de la vida cristiana que jamás se leerá. Pero de alguna manera, incluso antes de casarse, tenía una noción del matrimonio que es profunda. Si prestan atención con cuidado y con el corazón, captarán un nuevo paradigma de lo que es el matrimonio y la unidad y lo que debe ser. Así que, presten atención. Los cristianos creen que cuando Cristo dijo esto de que los dos eran un solo organismo, no estaban expresando un sentimiento, sino declarando una verdad. Como cuando se dice que una cerradura y su llave son un solo mecanismo, o que el violín y el arco son un solo instrumento musical. El inventor de la máquina humana nos está diciendo que sus dos mitades, el macho y la hembra, fueron hechos para combinarse en pares, no solamente en el nivel sexual, sino totalmente. Lo que llamamos estar enamorado es un estado glorioso y en varias formas bueno para nosotros. Es un sentimiento noble, pero es un sentimiento al fin. De ningún sentimiento se puede esperar que permanezca con toda su intensidad y ni siquiera que sobreviva. El conocimiento puede perdurar, los principios pueden perdurar y los hábitos pueden perdurar, pero los sentimientos vienen y se van. Y en efecto, dígase lo que se diga, el estado que llamamos estar enamorado, por lo general, no perdura. Si la manera usual de terminar los antiguos cuentos de hadas con lo de vivieron felices para siempre se toma como que quiere decir que durante los 50 años siguientes siguieron sintiendo exactamente como sintieron la víspera de su matrimonio, se está diciendo una cosa que con toda probabilidad no pudo ser verdad y que habría sido una gran manera indeseable si lo hubiera sido. ¿Quién puede soportar una vida de tanta emoción siquiera por 5 años? ¿Qué sería de nuestro trabajo, de nuestro apetito, de nuestro sueño, de nuestras amistades? Pero, claro, dejar de estar enamorado no tiene que significar que desaparece el amor. El amor, en este segundo sentido, amor que es diferente a estar enamorado, no es meramente un sentimiento. Es una unidad profunda, sostenida por la voluntad y deliberadamente fortalecida por el hábito, y en los matrimonios cristianos es una unidad que es reforzada por la gracia que ambos esposos piden y reciben de Dios. Pueden sentir este amor aún en momentos cuando casi se detestan el uno al otro, tal como uno se sigue amando a sí mismo aún en momentos en que casi se detesta a sí mismo. Se puede retener este amor recíproco aún en casos en que fácilmente, si uno se descuida, se enamora de una tercera persona. El enamoramiento los movió primero a prometerse fidelidad. Este amor más tranquilo los capacita a mantener su promesa. Es en base de este amor que funciona el motor del matrimonio. El enamoramiento fue la explosión que lo puso en marcha. ¿Captan la diferencia? La emoción, el entusiasmo. Y leemos de eso aquí en Cantares. Hay chispas que vuelan y van a volar incluso más en los días por delante. Esto es estar enamorado. Pero más adelante en el libro, cuando pasamos a la parte del matrimonio, vamos a ver que estar enamorado no basta. Amar es un acto de la voluntad. Se nos ordena, hombres, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Usted dice, pues bien, ¿qué tal si no lo siento? No tiene nada que ver con lo que usted sienta o no sienta. Tiene que ver todo con su voluntad y su deseo de ser el hombre que Dios quiere que usted sea. Y déjeme decirle lo que he aprendido. Si usted es obediente a la voluntad, los sentimientos seguirán. Pero si usted vive por sus sentimientos, su voluntad andará por todos lados, y es por eso que algunos matrimonios andan para arriba y para abajo y están llenos de todas las ansiedades de las que oímos. Enamorarse es lo que sucede cuando uno conoce a alguien y se entusiasma. Esa es la explosión que empieza la relación personal, pero ¿Cuántos de ustedes que me están oyendo saben que después de que la explosión se acaba, entonces uno se establece en esta relación personal en donde hay momentos de gran éxtasis, pero también hay momentos cuando su consagración del uno para el otro es lo más hermoso y profundo que jamás haya descubierto? Independientemente de lo que esté pasando en su matrimonio, ese amor mantiene junta y unida a la relación. Ya no es asunto de emoción, es asunto de la voluntad y de obediencia. Y del deseo no solo de agradar a su cónyuge, sino de agradar al Dios Todopoderoso. Y yo he crecido en el matrimonio y he aprendido todo esto no solo de la Biblia, sino de la experiencia de estar casado con una mujer maravillosa. Y me doy cuenta de que el amor continúa creciendo de esa manera. La profundidad, la increíble intimidad que uno tiene cuando conoce el corazón del otro, incluso antes de que exprese la menor palabra, cuando usted percibe el espíritu del otro antes de que pueda ver qué sucede. Esa es la clase de meta que Dios tiene para todos nuestros matrimonios. Y esa es la meta que es posible cuando el matrimonio es un asunto tridimensional, una relación entre un esposo y una esposa y la relación de los dos con Dios. Sé que algunos de ustedes están oyéndome y pensando, quisiera... ¿Cómo quisiera tener un matrimonio así? Pero no es así. Mi matrimonio no es así de bueno en estos momentos. Y no quiero desanimarlo. Y este no es el propósito de esto. Quiero extenderle la esperanza de que usted puede tener esa clase de matrimonio, que Dios quiere que usted tenga esa clase de matrimonio. Ningún matrimonio es perfecto. Con toda certeza, el nuestro no lo es. Así que la pregunta es esta. ¿Qué hago si mi matrimonio no está marchando en la dirección correcta? ¿Qué hago si he perdido ese sentimiento de amor? Lo cual está bien porque no necesita el sentimiento, pero ¿qué tal si ni siquiera tengo la voluntad? Quiero acabar con un versículo que espero que le ayude. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús le habla a 7 iglesias. Les dice todo en cuanto a lo que son y les dice qué hacer en cuanto a sus problemas. La primera iglesia a la que le habla es la iglesia de Éfeso. En esa iglesia de Éfeso, el Señor menciona sus muchos logros. Son un cuerpo muy productivo de creyentes y no hay duda de eso. Pero en el versículo 4 del capítulo 2, Jesús les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y entonces les da la receta para arreglar el problema. Esto es tan poderoso. Les dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Apocalipsis 2:5. Ahora, haga un alto por un momento. Piense hacia atrás en el tiempo cuando todo era como usted quisiera que fuera ahora. Capte un cuadro mental de cómo las cosas solían ser. Entonces el Señor dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que has hecho para que esto se desbarate. Esta es la paráfrasis de este predicador de ese versículo 5. Y toda persona tiene algo de qué arrepentirse. Ustedes no tienen que arrepentirse el uno al otro a menos que quieran hacerlo, pero puede arrepentirse ante Dios y decir, Señor, yo permití que esto sucediera, perdóname por eso. Y esto es lo que dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Ni siquiera hallo la palabra sentimiento en todo este pasaje. Si usted va a tratar de arreglar esto con sus sentimientos y emociones, va a fracasar. ¿Lo oyó? Arregle esto con sus emociones y sentimientos y fracasará. Pero puede arreglarlo con obediencia y la voluntad de Dios y su propio deseo personal de obedecerle. Si usted vuelve atrás y empieza a amar a su esposa, a amar a su esposo, como sabe que debería amarlo o amarla, incluso sin ese sentimiento que usted está buscando. La Biblia dice que esa es la mejor ruta para reparar el daño y restaurar la alegría. Y, aunque usted no lo crea, si uno simplemente hace eso, hay todavía gran esperanza. Si ambos lo hacen, no hay ninguna posibilidad de fracaso. ¿Cómo arregla uno un matrimonio que ha perdido el camino? Hay guardias para ayudarle y hay una palabra de Dios para animarle. Recuerde cómo solían ser las cosas antes. Arrepiéntase de lo que ha sucedido y lo que ha hecho para que todo sea como están las cosas ahora. Y de inmediato empiece a hacer las cosas que solía hacer y que edificaron amor y el matrimonio en su relación. Y vea lo que sucede. Quiero decirle algo que pienso que es maravilloso en cuanto al libro de Dios. Cada vez que termino un mensaje y cierro la Biblia, me doy cuenta de que la clase de amor que la Biblia nos enseña que tengamos el uno para el otro en el matrimonio es la clase de amor que Dios tiene para todos nosotros. Su amor es incondicional. Nos ama a pesar de lo que somos. La Biblia dice que aun cuando no teníamos ninguna esperanza, Él nos amó. Cuando estábamos en pecado, nos amó. Cuando nosotros le habíamos rechazado, Él con todo nos recibió. Y quiere que nosotros, todos nosotros, conozcamos ese amor personal de nuestro Padre Celestial. Todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Todo lo que usted tiene que hacer para tener ese amor en su vida es decirle a Dios, Señor Dios, me arrepiento de mi pecado y recibo lo que Jesús hizo por mí en la cruz para pagar toda maldad que yo he hecho y quiero recibir el amor para proveer el cual tú viniste a esta tierra. Cuando usted toma esa maravillosa decisión de corazón y entonces le dice a alguien al respecto y empieza a crecer en eso, una especie de seguridad entre usted y Dios se desarrolla que es grandiosa y más grande de lo que hemos estado hablando hoy. Así que, se lo recomiendo. Recomiendo eso para su matrimonio. Es difícil esto del matrimonio hoy sin Cristo en el centro, pero Él es su ayudador. Él es el más grande guardia que le animará y le fortalecerá.
Y le animamos a que le conozca, que le conozca, que le reciba, que le ponga en el centro de su matrimonio. Él es el Señor Jesús, el Señor de todo matrimonio, el que hizo su primer milagro en la fiesta de bodas en Caná de Galilea. Él se interesa por su familia, Él se interesa por su matrimonio. Y cuando usted le permite que tenga el control de su vida, usted estará un paso por delante de todos los demás cuando se trata de la clase de matrimonio que usted siempre ha querido. Le animamos a que ordene su ejemplar de la guía de estudio Lo que la Biblia dice en cuanto al amor, matrimonio y sexo este mes. Mañana empezaremos una nueva sección en Cantar de los Cantares en el capítulo 3, versículo 6. Nuestra lección de mañana se titula El planificador de bodas. Es una lección muy interesante. Recuerdo haber estudiado profundamente esto. Tal vez esté en una clase para matrimonios jóvenes o tal vez esté enseñando a jóvenes o esté en una situación en la que puede tener un estudio acerca de esto. Bien, todos los recursos están a su disposición y puede preguntar por ellos cuando nos llame o nos escriba hoy. O, todavía mejor, visite momentodecisivo.org y ahí hallará todo este material. Volveremos a verlo mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Sueños de Seguridad. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Qué dice la Biblia en cuanto al amor, matrimonio y sexo? En 12 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.
nueva esperanza llegó. Fui llamado a reflejar al mundo tu bondad. Me impulsa tu gracia que un día me levantó. De ti, Jesús, yo hablaré, tu nombre yo proclamaré. Brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Alumbrarás, haces mi fe brillar. Con tu fuerza y poder, todo mi temor huirá. Tus pisadas seguiré, no volveré atrás. Te encontré y estaré para siempre en tu voluntad. De ti, Jesús, yo hablaré, tu nombre yo proclamaré. Todos verán que eres fiel. Por tu gloria, Dios, yo viviré. Hazme brillar con tu luz. Que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús. Quiero ser como tú. Por tu huye la oscuridad, con tu poder todo transformarás. Tú reinarás por la eternidad. Por tu luz huye la oscuridad, con tu poder todo transformarás. Mi corazón te reflejará.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.